Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 12 de agosto, un día en el que hablamos en especial de consejos, ¿verdad?, para la búsqueda activa de empleo, cómo afrontar esos procesos de selección. Y además vamos a hablar hoy de un término que bien podría estar incluido en ese diccionario de Andrea San Martín, porque hablamos del ghosting laboral. Vamos a saber en qué consiste y sobre todo en qué casos se da dentro de los procesos de selección o incluso en los primeros días en un nuevo puesto de trabajo. Será durante la próxima hora, porque como cada día te acompañamos hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Vamos a saludar, como siempre, la primera parada, Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien. ¿Cómo vamos a estar un viernes, verdad, para cerrar la semana, además, con las ofertas de empleo que has seleccionado para hoy? Enseguida vamos con ellas, pero antes, Andrea, cuéntanos qué canales de participación tenemos en las redes sociales. ¿Dónde estamos presentes?
Estamos presentes en Facebook, ahí nos pueden seguir Madrid Trabaja, escribirnos, mandarnos cualquier pregunta, y también en Twitter, @MadridTrabajaOM. Recordamos que esa OM es de Onda Madrid, también nos pueden seguir en el perfil de Onda Madrid y ver todas las ofertas de empleo y cursos de formación.
Porque a partir de las 4 de la tarde estarán estas ofertas disponibles en las redes sociales y ahora ya las compartimos en la sintonía de Onda Madrid. Y hoy comenzamos, Andrea, en el sector logístico. Hay 15 vacantes en Coslada.
Para tareas de manipulación de mercancía, preparación de pedidos, etiquetado y empaquetado. Es fundamental tener experiencia anterior de un año y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos, ya que la empresa opera las 24 horas del día. El salario es de 8 euros la hora normal y 9 euros la hora nocturna.
Además, en el Ayuntamiento de Villalbilla hay varias ofertas de empleo público en las áreas de administración y de obras.
Son 4 plazas de auxiliar de biblioteca, encargado de obras, oficial de obras y peón de obras. En estas categorías profesionales el sistema de acceso será mediante concurso-oposición y además se convocan otras 2 plazas, una para administrativo y otra para auxiliar administrativo. El 9 de septiembre acaba el plazo de presentación de candidaturas.
Continuamos en nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en busca de oportunidades de empleo y pasamos de Villalbilla a la zona de Alcobendas. Allí hay 10 puestos de trabajo para albañiles oficiales.
Sí, una empresa especializada en reformas de viviendas busca incorporar en su plantilla a oficiales de primera de albañilería. Para optar a este puesto es necesario tener experiencia mínima de un año como albañil en el sector reformas y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. El turno de trabajo será de 8 de la mañana a 5 de la tarde con una hora de descanso. El salario ronda los 9,50 euros brutos la hora.
Y seguimos con oportunidades de empleo, en este caso para mecánicos, montadores y personal de administración.
La tienda de neumáticos Emporio Rueda necesita incorporar en su plantilla montadores de neumáticos con experiencia anterior realizando labores de cambio de rueda de coche, tanto en montaje como en equilibrado de todo tipo de neumáticos de turismo. Además, buscan a mecánicos para labores de cambios de freno, amortiguadores, entre otras funciones, y también buscan personal administrativo con experiencia en el sector del automóvil. Todas las vacantes son para trabajar en los talleres de Torrejón de Ardoz, Leganés, San Martín de la Vega y Valdemoro.
Aprovechamos, Andrea, para todas las personas que estén interesadas en esta oferta y que quieran conocer más detalles. El lunes pasado hablamos con la responsable de administración de Emporio Rueda y tienen esa entrevista disponible en la página web de Onda Madrid en el apartado Madrid Trabaja. Y cerramos esta sección de ofertas hoy en Colmenar Viejo. Allí hay trabajo para técnicos en una planta química.
Para optar a este puesto es imprescindible tener el título de grado medio de técnico en planta química y el permiso de conducir tipo B, el de coche. Además, se va a valorar contar con el carné de carretilla elevadora. La jornada comienza a las 7:30 de la mañana y finaliza a las 3 de la tarde. El salario bruto al mes es de 1.220 euros.
¿Que te interesa cualquiera de las ofertas que hemos seleccionado para este viernes? Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están disponibles todos los enlaces, los que te llevan a esos procesos de selección, a que te puedas inscribir en estas ofertas de empleo del viernes 12 de agosto. Ya sabes que los viernes habitualmente ofrecemos consejos en nuestra mesa de orientación laboral. Aunque este mes de agosto descansen nuestros orientadores, sí que queremos ofrecerte, por supuesto, ofertas de empleo. Ya has escuchado las que hemos seleccionado para este viernes, pero si no encuentras esa oferta que está destinada para ti, que más se acopla a tu perfil profesional durante este mes de agosto, queremos que además de desconectar, que también es necesario al menos durante unos días, aproveches para potenciar tu perfil profesional. Y vamos a escuchar esos consejos que nos dejó Laura Ramírez, nuestra profesional de Oriéntate, y vamos a conocer ya los consejos que tenemos que hacer, los deberes para esta segunda semana.
Pues para esta segunda semana tenemos el diseño del currículum, que sería el siguiente trabajo que tenemos que hacer. Una vez que hemos hecho ese trabajo previo de autoconocimiento, de reflejo de competencias, de logros, pues ahora es momento de reflejarlo en el currículum, y es lo que vamos a trabajar, el diseño del currículum.
Y sobre todo también actualizarlo, supongo, ¿no? Porque yo creo que muchos cometemos el error, y me incluyo, en que tenemos el currículum completamente olvidado mientras estamos en activo en el mercado laboral, y luego cuando vamos a echar mano de él vemos que a lo mejor lo último que teníamos era del año 2008, ¿no?
Claro que sí, al final el currículum es una herramienta viva y hay que estar modificándolo y cambiándolo continuamente, incluso en el propio proceso de búsqueda. A lo mejor el currículum que tú envías un día no es el mismo que envías al día siguiente, a los dos días, ya no solo por la adaptación, sino porque lo que quieres reflejar es distinto, ¿no? O te sientes de otra manera, porque hablaremos también de cómo transmitir, ¿no? Esa actitud y esos sentimientos en el currículum. Algo complicado, pero que se puede hacer.
Además, Laura, fíjate que ya hablamos de diseño del currículum más que de elaboración. Esto yo creo que significa que al final la corriente en cuanto a los currículum vitae ha cambiado, ¿no? Ya no nos sirve simplemente con hacer el típico documento en el que poníamos nuestra foto y nuestra experiencia laboral, nuestra formación. Como que nos tenemos que adaptar un poco a lo que pide el mercado.
Exactamente, mira, el concepto diseño no es el mismo que el concepto de elaboración. Elaboración, ¿no? Es todos antes el currículum lo elaborábamos, bueno, pues más o menos ponías dónde habías trabajado, tus datos personales y poco más. Ahora es importante, ¿no?, saber analizar bien y cada apartado, saber qué es lo que reflejamos y diseñarlo. Diseñarlo ya no en cuanto al propio diseño más o menos moderno, que están evolucionando muchísimo los currículums y se recomienda evolucionar también en cuanto al propio diseño, pero también en cuanto al contenido, qué es lo que reflejamos. Los currículums dejan de ser puramente objetivos para transmitir de alguna manera, y eso es lo que los técnicos de selección piden, que contemos en el currículum, o sea, que no solo reflejemos o que volquemos ahí la información, sino que de alguna manera contemos. Y yo siempre que hablo de diseño de currículum hablo como de tres patitas, ¿no? Que es el trabajar la actitud, los contenidos y el propio diseño. La actitud es complicado porque pues mucha gente no sabe dónde y la actitud y cómo yo reflejo la actitud. Qué difícil es, ¿no? Reflejar una actitud en un currículum. Pues claro que se puede. La actitud la reflejamos desde la imagen, es decir, desde la foto, el cómo nos mostramos en la foto, desde el párrafo, el famoso párrafo de objetivo o competencias, en el cual contamos o cómo contamos cuando he desarrollado unas funciones o unos logros, de qué forma lo contamos, de verdad, lo que hay detrás, que los técnicos de selección llegan, ¿no?, a esa parte detrás, es importante y hay que aprender a trabajarlo. El ejercicio de autoconocimiento de la semana pasada nos ayudará a diseñarlo y es importante partir de otro ejercicio, también muy sencillito, que es el hacernos una base de datos. Una base de datos con absolutamente todas las funciones que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera profesional. Lo podemos hacer en Excel o en un cuaderno. Mejor en Excel porque nos va a ayudar la parte digital a copiar y pegar y hacerlo de una manera pues, como más ágil cuando hagamos nuestros cambios en el currículum. Y de esas funciones, de ese listado de funciones, extraer competencias, que ya lo hemos hecho en el ejercicio de autoanálisis, pero nos va a ayudar a determinar muchísimo mejor en qué situaciones he desarrollado, he puesto en práctica, según qué competencias. Entonces, ese ejercicio claro, también es importante hacerlo antes de ponernos a diseñar el currículum.
Además, Laura, supongo que será todavía más importante, lo comentábamos la semana pasada, que aunque en este momento pueda dar cierto miedo, si hemos decidido cambiar de sector o reorientarnos profesionalmente, las competencias que podíamos incluir en un currículum más, digamos, para el perfil que veníamos desarrollando hasta ahora, no serían las que queremos para el nuevo perfil.
Exactamente. Si cambiamos de perfil profesional porque nos especializamos más o porque decidimos elegir otro perfil alternativo, pues evidentemente nuestras competencias o las competencias que nos requieran van a cambiar. Entonces vamos a tener que determinar y que averiguar qué competencias piden para esos nuevos perfiles profesionales y es importante que yo determine qué competencias que yo tengo de mi anterior puesto de trabajo puedo rescatar para aprovecharla, porque eso es importante también y nos va a ayudar a dar valor a ese nuevo currículum. O sea que cualquier cosa en cuanto a competencias, en cuanto a funciones, aunque cambie de perfil profesional, se puede rescatar.
Y luego también, Laura, una pregunta. Cuando ponemos, reflejamos en el currículum nuestra formación académica, ponemos lo último, lo más actualizado, es decir, la carrera, por ejemplo, o el máster de periodismo. Pongo el máster, no hace falta que ponga ya, y lógicamente yo creo que a lo mejor se da por entendido que tengo la carrera, que tengo el bachillerato, que tengo el graduado escolar, que a lo mejor muchas veces tendemos a hacer prácticamente desde el parvularios, ¿no? Desde la educación básica, incluimos
claro,
también.
Mira, depende. La organización de los contenidos del currículum es súper importante. La organización dentro de cada apartado. Entonces, bueno, en el apartado en concreto de formación, que es lo que me preguntas, evidentemente, si yo he estudiado una carrera, pues he estudiado el bachillerato, eso se da por hecho. Entonces, pues no hay que reflejarlo. Pero sí que es importante, es decir, hay que reflejar la última experiencia, o sea, perdón, la última formación. Pero sí que es importante que en el bloque de formación organicemos esos contenidos, esa formación, según la importancia para el puesto, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que pues, tenemos una formación en FP y que posteriormente hemos hecho un certificado de profesionalidad. Pero que el certificado se acerca más al perfil, ¿no?, del puesto requerido, porque el FP, digamos que el perfil es otro distinto. En primer lugar, tendré que colocar el certificado de profesionalidad, aunque por orden, aunque, bueno, evidentemente ahora mismo los certificados equivalen a FPs, pero aunque entendamos a lo mejor que por orden primero iría la formación profesional y luego el certificado de profesionalidad.
Claro.
Más claro se ve con las licenciaturas. Tengo, por ejemplo, una licenciatura en biología y he hecho un certificado de profesionalidad que me especializa en mi sector. Pues no dejes de poner tu licenciatura. Ojo, soy partidaria de jamás quitar formación ni experiencia que pueda ser relevante y sobre todo la formación. Pero en este caso, en primer lugar, ese certificado de profesionalidad qué es lo que te va a aportar valor al perfil. O sea, que importante en la organización dentro de cada apartado e importante la organización del conjunto del currículum. Aunque la teoría de currículum hay un montón, yo no explico teoría de currículum, las distintas modalidades. Yo hablo solo de dos modalidades, del cronológico y el funcional. El cronológico es por orden de fechas, de lo más reciente a lo más antiguo. Siempre se utiliza cuando tenemos un único perfil profesional. Y luego están los currículums funcionales, que se estructuran por perfiles profesionales o por funciones o áreas profesionales. Le da una organización más adecuada al currículum y es de más fácil lectura para el técnico de selección. También nos ayuda a no tener que quitar experiencia y siempre colocaremos en primer lugar, hablando de organización y por orden, el perfil que se adecue al puesto al que estamos optando. O sea, que hablaríamos de esos dos modelos de currículum para no liarnos ni liar a la gente que nos está escuchando.
Eso es. Eso en cuanto al currículum en papel, además, si buscan en la página de Madrid Trabaja, dan con esa sección en la que estaba también mucho más detallado, pues cómo diseñar, lo que decíamos antes, ¿no? Ya no cómo elaborar, sino cómo diseñar el currículum.
Exactamente, hablamos sí, semanas anteriores del diseño, es una herramienta pues que es la principal, ¿no? Herramienta que utilizamos para optar a candidaturas. Ahora
Canva, ¿no? Creo que recordar que se llamaba.
Canva. Sí, hablamos de Canva, hay otras no son portales, páginas,
sí, como plataformas, sí.
Plataformas digitales, Canva es una de ellas, yo la utilizo para el diseño de presentaciones, es muy intuitiva, es gratuita y bueno, pues es una de ellas. En cuanto a así un repaso general de características del para el currículum, es importante hacerlo concreto, hacerlo especializado, hacerlo claro y conciso, que pensar en la persona que lo va a leer, hacerlo para la persona que lo va a leer, no para nosotros, adaptarlo muy bien, incluso copiar de forma literal las palabras, conceptos que aparecen en la oferta, que cumplamos.
No se trata de mentir.
Exactamente. Y tal cual, pues bueno, ponerlo. Es importante adaptarnos también, adaptar el currículum a lo que piden a los requisitos, pero adaptarlo en cuanto al lenguaje y a los términos de la oferta y de la empresa. Y bueno, incluir siempre ese mensaje que cuente. Siempre me dicen los técnicos de selección, necesitamos que nos cuenten en el currículum. Y sobre todo, importante, pasos de un trabajo a otro, esos huecos que en los que no hemos trabajado, ¿por qué no contarlos? Si hemos estado 3 años sin trabajar por el cuidado de hijos, contarlo en el currículum. Suena algo extraño, pero es lo que están pidiendo los técnicos de selección. Ellos necesitan saber y conocer del candidato más allá de las funciones que hayan desarrollado en una empresa. No entrar en aspectos o temas muy, muy personales, pero sí hay cosas que ellos necesitan saber. También eso es actitud, hablando de actitud, también eso es actitud.
Perfecto. Eso en cuanto al currículum en papel, digamos, pero también ahora es tan importante como el currículum en papel, los perfiles profesionales online. Si no los tenemos, supongo que habrá que abrirlos y si los tenemos, echarles un vistazo porque quizás los podemos tener abandonados, ¿no? Durante un tiempo también, como el currículum al final.
Exactamente. El trabajo que hicimos, el de autoconocimiento, también nos va a servir para diseñar nuestros perfiles profesionales en redes. Hablaríamos de LinkedIn, hablaríamos, ¿por qué no?, de Twitter, hablaríamos de Facebook, incluso de Instagram, ¿no? Si me apuras, para gente que se le den mejor esto de las redes. Entonces es importante que todo esto que reflejemos en el currículum en papel, entre comillado, que realmente es un currículum digital, pues que lo apliquemos a las distintas redes. Cada una es distinta. LinkedIn no tiene nada que ver con Facebook ni con Twitter. Entonces es importante conocer cada una de las redes y adaptar esos contenidos a cada una de esas redes. Cada vez más los técnicos de selección, además de leer el currículum que han recibido, vía mail o vía autocandidatura o vía portal de empleo, cada vez más acceden a nuestras redes o a ver qué es lo que encuentran de nosotros en internet. Y es importante también transmitir esa actitud, hablando otra vez de actitud, a través de lo que yo plasmo en los perfiles profesionales de las redes o personales que convierta en profesional o redes profesionales como pudiera ser LinkedIn. O sea que ahí tenemos también trabajo.
Laura, no sé si me anticipo, ya estamos terminando, pero quizás también dentro de las tareas de esta segunda semana es darnos de alta, por ejemplo, en la bolsa de empleo de nuestro ayuntamiento para poder optar a esas candidaturas, o ya sería en la tercera semana.
Eso lo dejaríamos para la tercera semana, cuando ya trabajemos todos los recursos online.
Hemos tomado buena nota de estos consejos, ahora es momento de hacer una breve pausa y enseguida seguimos aquí, en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, 14 de agosto, vuelve el campeón de Liga y de la Champions. Arranca el nuevo proyecto del Real Madrid liguero en el partido de la Onda. Desde las 10, con el fresquito del verano, los blancos visitan el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse al recién ascendido Almería. Sonido de campeón.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Alrededor de 30 universidades españolas van a desarrollar el próximo curso programas universitarios de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y o del espectro del autismo. Será en el marco de una iniciativa que pone en marcha la Fundación 11, que vamos a comentar durante los próximos minutos con Silvia Duarte, es la jefa del departamento de la Dirección de Convenios con Universidades de la Fundación 11. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Encantados de saludarte de nuevo aquí en los micrófonos de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, porque...
Lo mismo digo yo.
Si no recuerdo mal, yo, ¿verdad?
Es un placer.
Hablamos a primeros del mes de julio de ese programa Radia de formación tecnológica para mujeres universitarias, que era un programa muy interesante, y ahora vamos a hablar de esta sexta edición del programa Universidad.
Mira qué maravilla que hablamos de programas interesantes cada vez que nos reunimos.
Porque todos ellos, los que potenciáis desde la Fundación 11, son muy interesantes y además tienen objetivos muy claros, ¿verdad, Silvia?
Claro, claro. Siempre, en este caso, que hoy vamos a hablar de Unidiversidad, puedes decir que, como tú bien decías, este programa está dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y o del espectro autista. Y a través de este programa, estos jóvenes acceden a la universidad, estudian un título propio en competencias sociolaborales, y esto les permite una formación óptima para acceder a un empleo, que es el último fin. Además, por supuesto, de promover su autonomía y desarrollo personal, que es importantísimo.
Porque, Silvia, todavía son muy pocas las personas con discapacidad intelectual que acceden a una educación superior, ¿verdad?
Sí, los números son insignificantes. En realidad no hay estudios sobre las personas con discapacidad intelectual en la universidad en España. Yo te puedo dar datos de lo que se ha conseguido en Unidiversidad a través de estos 5 años y con esta nueva edición lo que tenemos previsto. Pero otra cosa, ¿no?
Esto significa, Silvia, que queda mucho por hacer, ¿verdad? Para lograr la inserción tanto de las personas con discapacidad intelectual dentro del entorno universitario como después, ¿verdad?, en la siguiente puerta, que sería el mercado laboral.
Así es. Para Fundación 11, y eso es muy importante para nosotros, es fundamental lograr la inclusión social por medio de la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Dentro de este colectivo, los jóvenes con discapacidad intelectual representan un grupo, pues, con especiales dificultades de inserción laboral. ¿Por qué? Porque tienen un bajo nivel formativo, por lo que es precisa la realización de actuaciones concretas para invertir esa situación y mejorar su empleabilidad. Como te decía antes, diversas investigaciones ponen en evidencia que la formación de personas con discapacidad intelectual en el entorno universitario, después de recibir un título emitido por la universidad, pues incide más que positivamente en la inserción laboral de estas personas en diferentes sectores empresariales. Y pues supone un crecimiento mutuo para el alumnado con y sin discapacidad.
En esta sexta edición del programa Unidiversidad participan a nivel nacional, como decíamos, 31 universidades. Aquí en la Comunidad de Madrid encontramos a 7, no me quiero dejar a ninguna: Alcalá de Henares, Camilo José Cela, la CEU San Pablo, Complutense, Politécnica, la Francisco de Vitoria y la Rey Juan Carlos. Todas ellas, ¿verdad, Silvia?, van a ofrecer este título propio que nos comentabas.
Así es. Son 32 universidades en total. Tengo que decir que son 8 universidades andaluzas, 3 valencianas, 4 catalanas, 2 gallegas, como tú bien dijiste, 7 universidades de la Comunidad Autónoma de Madrid, además de las universidades de Castilla-La Mancha, Navarra, Universidad de Extremadura. También se impartirán cursos en la Universidad de Murcia, la Católica de Murcia y Salamanca, Valladolid y Burgos.
Son muchas las opciones, ¿verdad?, para tratar también de que sean muchos los jóvenes con discapacidad que puedan participar en esta sexta edición.
Eso es. Un poco contándote el balance en los últimos años. Gracias a esta iniciativa, a lo largo de las 5 primeras ediciones, alrededor de 1.650 jóvenes con discapacidad intelectual han podido conocer la realidad universitaria.
Es una cifra importante, ¿verdad? Pero que supongo que esperáis incrementar todavía más.
Por supuesto, por supuesto. Estamos hablando en España de 300.000 personas con discapacidad intelectual. Y los datos que manejamos de la población entre 18 y 34 años, hay alrededor de 75.000 personas con discapacidad intelectual. Y te estoy hablando de que en las primeras 5 ediciones se graduaron 1.650 jóvenes. Esperamos en esta edición graduar alrededor de 500 jóvenes. Estamos hablando de un total de 2.000, pero claro, comparado con esa cifra que dije antes, pues nos falta mucho camino por recorrer.
Silvia, quiero conocer también de esos 1.650 jóvenes que han participado en las 5 primeras ediciones, ¿cuál es el feedback que os han trasladado una vez terminada esa formación? ¿Cumple con las expectativas con las que llegan a ese entorno universitario?
Sí, yo creo que hay cosas fundamentales que mencionar. Primero, los jóvenes, cuando nos dan feedback a través de encuestas o a través de entrevistas personales, todos dicen que el programa les ha cambiado la vida. Las razones para que eso suceda es que, bueno, calculamos que un 25% de las personas que se gradúan del programa tienen acceso inmediato a un empleo, por un lado. Otros, pues, hacen las oposiciones. Y la mayor parte de estas personas las superan exitosamente. ¿Vale? Explica por qué creen que les ha cambiado la vida. Además, claro. Estamos hablando de chicos que no tenían acceso a la universidad, que entran a la universidad y coinciden con personas con discapacidad intelectual, pero también con personas sin discapacidad de su edad, con la que pueden convivir, pues esto les cambia el paradigma, ¿no? El estar entre iguales, más todo el conocimiento en competencias sociolaborales, que es esencial.
Porque, Silvia, además, supongo que a través de estos programas, para ellos también cada vez tendrá mayor presencia la universidad en cuanto a que suponga un reto para ellos, ¿verdad? Una meta a alcanzar.
Claro. Como te decía antes, los jóvenes, estando en la educación secundaria obligatoria, se les hace creer que la universidad no es para ellos. Y además no existía una vía para que eso fuera fuera una posibilidad. Entonces, cuando para ellos, para las familias, cuando tienen el acceso a la universidad, pues es un reto, como tú bien dices, un sueño cumplido. Muy importante.
Y sobre todo también que sirva como enlace, ¿verdad?, para derribar las barreras que todavía se encuentran en la inserción laboral, porque los datos que tenéis de esa participación dentro del entorno universitario como enlace después y salida al mercado profesional son muy positivos.
Sí, claro. A ver, las barreras, tanto en la universidad como en el entorno laboral, pues disminuyen muchísimo. Las universidades, bueno, los profesores nos cuentan cómo este programa les ha hecho preparar mejores clases. ¿Por qué? Porque tienen que pensar en una metodología más inclusiva, en una forma de impartir las clases más inclusiva. Y la verdad es que quizá es algo que no esperábamos o que no tomábamos en cuenta, pero los profesores nos llaman para decirnos que muchísimas gracias por esta oportunidad, porque les hace ser mejor profesores. Los alumnos sin discapacidad también nos cuentan cómo el hecho de convivir con los compañeros, no solo dentro de las aulas universitarias, pero también en los pasillos, en la biblioteca, en el transporte público, pues les hace tener una actitud más inclusiva. Es difícil ser inclusivo cuando no tienes la oportunidad de serlo, porque no sabes cómo. Claro, con esto pues es una gran oportunidad.
Silvia, para las personas que nos estén escuchando, los jóvenes que estén interesados en realizar esta formación o las familias que puedan estar al otro lado de la radio y que crean que esta iniciativa también puede ayudar a alguien de su familia. Quería preguntarte cuándo va a estar disponible ya el proceso de matriculación y cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que interesarse por este nuevo curso.
Bueno, muy importante es que tienen que contactar a las universidades de su comunidad autónoma. Si necesitan el contacto de una universidad en particular para saber a quién llamar, pueden llamarnos a nosotros, a Fundación 11, Programas con Universidades, es la dirección que estoy representando. El teléfono es 91-506-8951. Lo vuelvo a repetir, 91-506-8951. También pueden escribirnos a uninclusión@fundacion11.es. ¿Quiénes pueden participar en el programa? Como tú bien dijiste, Javier, jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y o del espectro autista, que tengan entre 18 y 30 años de edad y que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
¿Esos son los requisitos para poder participar?
Eso es.
¿Cuándo se inicia? Porque digamos que se plantea como un curso académico universitario estándar o tiene un periodo más acortado.
Bueno, es un título propio. En algunas universidades dura un año, en otras dos. Y inicia, bueno, en cada universidad es diferente
El inicio, ¿verdad? El inicio previsto.
La fecha de inicio. Nosotros instamos a las universidades a que inicien cuando inician las clases. No todas lo pueden hacer, pero la gran mayoría lo hace. Por eso creo que lo mejor es contactar a la universidad en la que se esté interesado. Algo que no he dicho que es muy importante es que esta iniciativa que se lleva a cabo por sexto año consecutivo cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil POEJ y que está dirigido a todas las universidades españolas y a todos los jóvenes que cumplan los requisitos que antes mencioné.
Silvia, pues para este próximo curso, además, que contacten cuanto antes con las universidades, porque cuando yo estudiaba, el curso empezaba en octubre, pero ahora ya son muchas las que empiezan en las primeras semanas de septiembre, por lo tanto, que se interesen por esta iniciativa cuanto antes y que puedan realizar el proceso de matriculación lo antes posible para no quedarse sin plaza y poder ser uno de los alumnos que forman parte de este nuevo curso.
Sí, y algo muy importante es que nos llamen, porque bueno, ¿a quién llamo a la universidad y cómo los contacto? Nos pueden llamar antes a Fundación 11, nos dicen qué universidad están interesados y nosotros con muchísimo gusto pues les damos los teléfonos o las direcciones electrónicas para que estén en contacto.
Pues Silvia Duarte, jefa del Departamento de la Dirección de Convenios con Universidades de la Fundación 11, gracias por habernos contado todos los detalles de esta iniciativa tan interesante que ponéis en marcha hoy en los micrófonos de Onda Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias a ti, Javier. Seguimos en contacto.
A través del diccionario de Andrea San Martín, en esta temporada hemos aprendido mucho sobre distintos términos que cada vez aparecen con más frecuencia en el mercado laboral y en las empresas. A esa lista podríamos añadir otro también en inglés que puede que hayáis escuchado incluso fuera del entorno laboral recientemente, el ghosting, que se utiliza cuando alguien de buenas a primeras toma la decisión de desaparecer, de cortar, por ejemplo, toda comunicación con otra persona y lo hace sin dar ningún tipo de explicación. Y un estudio elaborado por la consultora Nexian indica que este fenómeno ya se da no solo en los procesos de selección, sino incluso durante los primeros días de trabajo. Vamos a hablar de todo ello con Sara Nogales, que es responsable del área de selección de Nexian. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues todo muy bien. Cuéntame.
Pues vamos a hablar, si te parece, de este término, ¿verdad?, que comentaba yo, que hemos podido escuchar fuera del entorno laboral, pero ahora ya se da, ya las personas, ¿verdad?, que estáis dentro del mundo de los recursos humanos, es algo que no sé si veis cada vez con mayor frecuencia.
Sí, estamos viendo personas que llamamos para acudir a entrevistas y nos dicen que sí, por teléfono o por una entrevista online, y cuando les citamos para una entrevista presencial, no se presentan. Y es más, que no se presentan. No nos avisan de que no van a ir e incluso estamos esperando su candidatura para las consultoras. Es el cliente final quien está esperando recibir a ese candidato a una determinada hora, se ha bloqueado la agenda y ese candidato o candidata nunca aparece. Entonces, esto se está dando cada vez más a menudo. Sí que es verdad que son situaciones de momento bastante excepcionales, pero es algo que estamos empezando a tener miedo, ¿no?, los reclutadores de selección para el futuro. Entonces nos está generando cierta inquietud, porque al igual que nosotros tenemos la obligación de comunicar el estado del proceso de los candidatos, consideramos que los candidatos, pues un mínimo, ¿no?, de avisarnos si van a ir, si no van a ir, o si les ha surgido quizás también, que a veces pasa, evidentemente, algún imprevisto.
Porque, Sara, hemos hablado, ¿verdad?, también aquí en Madrid Trabaja en alguna ocasión, de que cada vez hay más reclutadores que incluso pasan un reporte al candidato de lo que ha sido la entrevista, y puede ser que incluso le dé motivos por los que no ha sido seleccionado o no encajaba al 100% en el perfil que estaban buscando, que eso se agradece y ojalá algún día eliminemos al completo esa famosa coletilla de bueno, ya te llamaremos, ¿verdad? Pues también se agradece que los candidatos, cuando se comprometen a realizar un proceso de selección, que cumplan, o es que si han encontrado otro trabajo, puede ser, si los citan de aquí a la semana que viene y han encontrado otro empleo durante esa semana, pues que avisen por lo menos también de que no van a acudir a esa cita.
Exacto, para nosotros es una responsabilidad, para las empresas de selección, avisar de los candidatos cuando han sido descartados, seleccionados, si es posible, no siempre existe la posibilidad, porque trabajamos para otras empresas, decir el motivo de descarte y ayudarles, evidentemente, en mejorar su currículum y mejorar su empleabilidad, ¿vale? También esperamos que los candidatos, bueno, pues se mantengan conectados con nosotros y nos vayan contando sus expectativas. Sí que es verdad que la casuística, que es lo que menciono en el artículo, puede ser diversa. No solo quizás que aparezcan, por ejemplo, dos trabajos, ¿no? Tenemos dos ofertas de empleo y al final nos quedamos con la que más nos interesa, pero a la otra no avisamos de que ya no nos interesa. Entonces la empresa o bien la consultora sigue pensando que esa persona está en proceso. Entonces, bueno, esto la verdad que nos está preocupando. Pero sí que es verdad que los factores pueden ser otros, que es lo que menciono, como por ejemplo, malas referencias de la empresa. Algunas veces le puede llamar un candidato a una empresa y ese candidato a priori le parece interesante la oferta que le cuentan. Pero hoy en día está todo en la web. Entonces, este candidato revisa las redes sociales, revisa las reseñas de la empresa, revisa foros, incluso puede llegar a contactar con antiguos empleados. A día de hoy muchas personas tienen un perfil público, ¿vale? De todo su currículum. Entonces contactan con antiguos empleados para ver un poco lo que se ha vivido en esa empresa, ¿no? Antes de tomar, al final es una decisión muy importante, antes de tomar esa decisión. Entonces, en las empresas...
De hecho, Sara, sí. Esto incluso es recomendable, ¿verdad? Conocer referencias sobre la empresa por el puesto al que vamos a optar, también de cara a un impacto positivo incluso en ese proceso de selección, porque a los reclutadores os gusta también que esa persona tenga un background del puesto donde va a trabajar y de la empresa a la que opta.
Exacto, exacto. Nos interesa muchísimo. No obstante, hay que tener siempre muy claro que a veces lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa. Eso es importante. Entonces, en algunas ocasiones, igual hay un empleado descontento que deja una reseña, pero que realmente es en un momento que ha vivido la empresa, en una circunstancia muy particular, que está afectando a la decisión de otra persona que quizás sería muy feliz en esa empresa. Entonces, esto también es relativo, pero de alguna manera realmente se puede obtener muchísima información, no solo una reseña, por ejemplo. Hay foros, hay redes sociales, se puede tener mucha información. Las empresas tienen y trabajan su propia web. Esto está generando, ¿vale?, algo que para mi gusto en la sociedad es muy positivo y es el employer branding o la marca empleadora. Las empresas, quizás en España hace muchos años, este concepto no lo tenían tan arraigado, pero cada vez más es necesario, pues bueno, dar una buena imagen de empresa. Evidentemente esto pasa, por ejemplo, cuando vamos a organizar un viaje, miramos el hotel al que vamos, si tiene buenas reseñas o malas reseñas. Pasa lo mismo si estamos con la decisión de cambiar de trabajo, miramos el trabajo y el tipo de empresa a la que vamos. Y lo que quizás en un momento dado nos había parecido atractivo, luego nos empieza a parecer menos atractivo. Entonces, existen ahí los cambios de opinión.
Eso en cuanto a las referencias, ¿verdad? Que es uno de los motivos que mayor reflejo tiene en este estudio como razón, ¿verdad?, para hacer este ghosting laboral. Pero luego también hay otras razones, por ejemplo, la expectativa salarial, que no sea la que tiene en mente el candidato a la hora de optar a ese puesto de trabajo y finalmente pues toma esa decisión. Que esto también, Sara, por hacer, no sé, autocrítica desde el lado de la empresa, ¿no?, que hay muchas ofertas en las que no figura ese salario y por lo tanto puede llevar después a esta confusión, ¿no?
Exacto. Hay en algunas empresas que por razones internas no publican el salario de primeras o porque realmente tienen una posición que puede aceptar una persona con más experiencia o incluso con menos. Tiene esa mentalidad, ¿no?, de si encuentro a alguien con mucha experiencia le ofrezco una cosa y si encuentro a alguien con un añito de experiencia le tengo que ofrecer otra cosa y además le formo. Entonces quizás dejan abierto esa banda salarial. Pero
que ahí encontramos sí, en muchas ocasiones el término según valía del candidato, ¿no?
Exactamente, ahí encontramos el término según valía del candidato, porque la situación interna de la empresa es que puede llegar a aceptar o puede llegar a nivel estratégico a cubrir esa posición con personas con poquita experiencia o personas con más experiencia, más formación y por lo tanto una banda salarial un poco mayor.
Y esa en cuanto a otra de las razones, ¿verdad?, que puede llevar a este ghosting laboral, pero en este estudio que habéis elaborado dentro de Nexian también aportáis otras posibles razones, ¿no?
Sí, a veces hay un bruto, ¿no? Se dice el salario en bruto, entonces puede parecer interesante la banda salarial al candidato, pero luego él o ella en su casa lo que hacen es pues hacer un estudio, ¿no?, de distancia del puesto de trabajo. Entonces, aquí hay algo muy importante y que a día de hoy, por la situación en la que estamos, es el gasto en gasolina o gasoil, en combustible. Entonces, este gasto supone también X parte de la nómina.
Claro.
Y si el candidato o la candidata viven lejos, es posible que a priori le haya parecido interesante, pero empieza a calcular su salario en neto y empieza a calcular el kilometraje, entonces ya quizás puede ser que no le compense y se quede en la empresa donde está, que quizás está más cerca de su vivienda, aunque sí que está abierto a ofertas de empleo, pero tiene que valorar estas cuestiones, evidentemente, muy importante, que es cuánto vas a recibir y cuánto se te queda en tu nómina.
Y también habláis, ¿verdad, Sara?, de esa empatía inicial con el entrevistador, que puede ser también muy positiva de cara a superar ese proceso de selección, ¿verdad? Que haya buen feeling entre el reclutador y el candidato, pero puede ser también a la inversa, que sea motivo de descarte por parte del entrevistador o por parte del candidato.
Exacto. Cada vez más los candidatos tienen el poder, ¿vale? Tienen el poder de decidir ellos si quieren avanzar en el proceso o si no. Entonces, todo el mundo nos gusta que sean amables con nosotros, que nos traten bien, estar informados, dar pasos en la vida sobre seguro. Y si el reclutador o la reclutadora no están siendo claros, no están siendo amables, no están siendo comunicativos, genera cierto rechazo. Aunque luego imagínate que el puesto es maravilloso, pero si a priori se genera esa imagen, ese tacto, ¿vale? Es posible que se renuncie a continuar en el proceso de selección. Exacto.
Y ya por último, Sara, comentar, ¿verdad?, algo que apunta a este estudio, que es algo que se da en ocasiones en los procesos de selección y en alguna ocasión todavía más contada, ¿verdad?, en menor proporción en los primeros días de trabajo, salir por la puerta y no volver al día siguiente.
Exacto. Sí, por suerte no pasa mucho esto. Por suerte no pasa mucho, porque cada vez los procesos de selección se hacen de una forma más profesional y los candidatos tienen más información, lo que hemos venido hablando, de las empresas. Entonces, cuando se toman decisiones de cambio laboral o de aceptar un posible nuevo empleo, se hacen de forma consciente. Entonces, cada vez esto ocurre menos, pero de vez en cuando nosotros vivimos esta situación en la que aportamos a los clientes un trabajador o una trabajadora y no va en su primer día o va el primer día y luego deja de ir. A ver, son personas que habían estado en búsqueda activa de empleo y es muy probable que les hayan llamado de otra empresa y les haya interesado más el puesto y en un momento dado no son capaces o no se atreven o realmente desconozco el motivo, la verdad, porque no me lo dicen, de por qué no han terminado de encajar en esa empresa y por qué de la noche a la mañana han desaparecido. Y podemos suponer que es porque han aceptado otra propuesta más interesante de la que tenía.
Pues Sara, como consejo, no sé si lo compartes, pero esto que se escucha tanto del mundo es un pañuelo y nunca sabes con quién te vas a encontrar en el futuro dentro del mercado laboral, bien que hayas sido compañero en esa empresa o que desees incluso volver a trabajar en esa empresa. Por lo tanto, las cosas bien hechas están, ¿verdad?
Siempre, siempre, Javier.
Sara Nogales, responsable del área de selección de Nexian, gracias por haber estado estos minutos aquí con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a ti y buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Asociación de Colegios Mayores de Madrid y la Orquesta Joecon, bajo la dirección de Celia Yácer, te invitan al concierto benéfico Cáritas 2022, domingo 27 de febrero a las 11:30 en el Auditorio Nacional. Entradas desde 10 euros. Haz que la música suene a solidaridad y se escuche bien alto.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos cerrando la semana en Madrid Trabaja, continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, estrenamos esta última parte del programa del viernes con nuestros cursos de formación, siempre también en la compañía de Andrea San Martín, y hoy, Andrea, comenzamos con un taller de herramientas digitales que facilitan el empleo.
Es un webinar con el objetivo de automatizar ese trabajo diario, desde pedidos, previsiones hasta visitas comerciales, mediante el uso de herramientas digitales. Está organizado por UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos.
Destacamos ahora un curso de técnicas de venta en pescadería.
Del 18 de agosto al 14 de septiembre se imparte esta teleformación con el fin de adquirir los conocimientos indispensables para desempeñar las funciones y actividades de la pescadería en la venta al detalle y en condiciones de higiene. Date prisa porque comienza ya, pero aún el plazo de inscripción está abierto.
Está abierto ese plazo de inscripción y esta formación demuestra que, aunque desciende el nivel de cursos formativos durante el mes de agosto, hay algunos que también se celebran incluso en teleformación. Y continuamos, Andrea, con un curso para aprender a usar WordPress.
WordPress es el gestor de contenidos más popular en Internet para construir una página web, así que aprender su manejo te va a permitir crear el sitio de tu empresa de manera sencilla. Es una formación online que imparte la Fundación Telefónica hasta el próximo 15 de septiembre. Lo puedes hacer a tu ritmo y tiene una duración total de 30 horas.
Y terminamos con una formación de operaciones auxiliares a la venta.
A finales de septiembre, el 29, comienza esta teleformación de 140 horas. El objetivo es aprender a ejecutar las actividades de venta de productos y servicios a través de los diferentes canales de comercialización. Está dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados.
Ahora, para más información, coges el móvil, la tablet, el ordenador, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya tienes disponibles todos los enlaces con toda la información de estos cursos del viernes 12 de agosto. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos del viernes para abrir una nueva página del diario de Andrea San Martín con esas anotaciones de los procesos de selección de estas empresas que han participado a lo largo de esta temporada aquí en Madrid Trabaja. Andrea, ¿de qué empresa hablamos hoy?
En verano, los restaurantes requieren una mayor demanda de personal debido al aumento en el número de ventas. ¿Cómo gestiona la búsqueda de trabajadores la cadena de hamburgueserías McDonald's? ¿Y qué se valora en ese proceso de selección? Damos voz a Máximo Casiano, que es líder de talento y de selección en McDonald's España.
Por lo menos pasamos en los restaurantes nuestros, en los restaurantes que gestionamos directamente, pasamos en la plantilla a nivel nacional de un 2.700, 2.800 empleados hasta 3.300, 3.400 empleados.
Correcto.
Esto en los 50 restaurantes que gestionamos directamente nosotros. Y para nuestro franquiciado, más o menos, la proporción tendrá que ser así, la misma.
Y una pregunta, ya que hablamos de los restaurantes propios y los franquiciados, ¿la gestión de personal de los franquiciados también se la proporcionáis vosotros o lo hacen ellos, cada uno, cada una de las empresas que se encarga de la gestión de la franquicia?
Cada franquiciado gestiona su selección de personal. No, nosotros lo ayudamos con lo que se dice en inglés best practice, con buenas prácticas. Hacemos unos cursos de formación, pero fundamentalmente cada cada franquiciado tiene su sistema de selección.
Correcto.
Mientras a nivel de restaurantes propio, tenemos un centro de empleo que gestionará los procesos de selección a nivel nacional para nuestros restaurantes.
La cadena de hamburgueserías continúa con su plan de expansión tras lanzar la campaña en la que apuesta por el empleo inclusivo con el eslogan «Seas como seas, McDonald's va contigo».
Somos una de las empresas donde los más jóvenes, donde las personas que empiezan a trabajar normalmente acuden, ¿verdad? Pero bien, lo que me gustaría decirte que si hablamos de perfiles de candidatos, ¿no? Lo que nos interesa en fase de selección es únicamente que el candidato tenga el perfil competencial adecuado al puesto de trabajo, ¿no? Al puesto de trabajo que estamos ofreciendo. Es decir, que el candidato es idóneo o no a llevar a cabo las tareas de responsabilidad asignadas para ese puesto de trabajo. Todos los demás aspectos, y aquí contesto a tu pregunta, tipo aspecto tipo género, nacionalidad, età, colectivo al cual pertenezca, son elementos totalmente indiferentes y alienos a nuestro proceso de selección. Y por tanto, por contestar otra vez a tu pregunta, lo que primero me gustaría compartir con vosotros es que todas las personas, sean del colectivo que sean, tienen cabida en nuestro restaurante. Y para esto, lo has mencionado tú antes, hemos lanzado una campaña. La última campaña que hemos lanzado en el marco de la celebración del orgullo LGTB, una campaña que se llama McDonald's busca persona, sea como sea. Es decir, si entra en el perfil competencial y de actitudes, nos interesa prácticamente nada de dónde proviene esta persona. Lo importante es que tenga ganas de trabajar con nosotros y que encaje con el perfil competencial, competencial del puesto que ofrecemos.
Ya lo han escuchado, buscan perfiles competenciales. Se trata de un trabajo ideal para estudiantes que puedan compatibilizar sus estudios y además tener unos ingresos.
Un estudiante que normalmente estudia de lunes a viernes hasta las 5 o 6 de la tarde, y sábado y domingo está libre, y por la noche está libre, encuentra en McDonald's un perfecto empleador para poder trabajar y sacarse un dinerito que lo puede ayudar y puede ayudar a sus padres a mantenerlo en sus estudios.
Uh-huh. Y luego ha sido refugio de muchas personas que no han encontrado trabajo, porque como decías, en ese plan en el que apostáis por la diversidad, no solamente hablamos de la diversidad de género, de la diversidad de orientación sexual, del origen, sino incluso también de la edad, no solamente para los jóvenes, sino también para otras edades donde otras empresas lo ponen un poquito más difícil.
Totalmente bien. Mira, hoy en día lo que consideramos, aparte que nosotros tenemos en nuestra cultura, muy radicado en nuestra cultura, el principio que definimos DEI, D-E-I, que es diversidad, equidad e inclusión. Es parte de nuestro ADN. Pero aparte de eso, lo que quiero decirte bien es que hoy en día la diversidad es una necesidad de la empresa. Mientras antes, en mi tiempo, yo tengo 53 años ahora, el diverso era casi un handicap, ¿no? Hoy en día es una necesidad, es un asset por la empresa, es algo que la empresa necesita. Y por lo tanto, diversidad a 360 grados, cualquier tipología de diversidad, incluso la generacional, porque sabemos que la persona un poco más mayor tiene mucho que enseñar a los más jóvenes, y te digo más, los más jóvenes pueden enseñar mucho a los mayores también. Bien. Entonces, ese aprender a nivel intergeneracional es precioso, tanto por los trabajadores como por la misma productividad de la empresa.
A través del portal web de empleo de McDonald's se puede consultar todas las vacantes de empleo que están ahora mismo disponibles por todo el territorio nacional.
Y llega el turno de recoger la semana aquí en Madrid Trabaja. Cerramos esta segunda semana de agosto para descansar durante este fin de semana, porque el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde. Eso significa que en cuanto suenen las horarias llegarán los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 3. Que disfrutes de la tarde y del fin de semana. Adiós.
Aunque le escriba canciones, partirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
¡Pucho!
Eso es. Que sé que tú no tienes precio.
Vamos.
Reina dentro y fuera de casa.
Hey.
Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas. Que te vas a ir. Tengo que decir, se ha enterado todo el mundo que me tiene loco, esto no es vivir.
Que no, que no.
Ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte, ni una escalera para poder alcanzarte, ni una pistola para poder gobernarte. Que no me quieras querer, que no me quieras querer, que no me quieras querer.
Eso.